Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1:06, comienza Mediodía y te saludamos desde las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por escucharnos. El saludo de Beatriz Pérez tiene nombre de todo el equipo. Hoy con Teresa Fernández Almagro en la producción técnica y en la producción con Ana Pastor y con Susana Alonso. Desde ahora y hasta las 2, muy pendientes de lo que está siendo noticia hoy en nuestra comunidad. Ya te adelanto que tenemos en marcha un concurso con Congelados La Sirena y vamos a regalar 6 vales de compra por valor de 20 euros cada uno de ellos. Hemos lanzado una pregunta, la voy a repetir, para que puedas seguir marcando nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. La pregunta es, ¿qué estación de esquí ha abierto hoy sus pistas? 6 kilómetros esquiables, ¿eh? Ha comenzado la temporada en una de las estaciones de esquí de nuestra sierra. Y Álvaro Cutelén, jefe de local, ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, yo me sé la respuesta. ¿Me vas a dar 20 euros en Congelados?
No puedes participar, ni tú.
Vaya,
ni ninguno de los que estamos aquí, que a mí también me vendría bien, ¿eh? Pero ya me han dejado claro
las croquetas y las empanadillas, para adelante. No tengo ningún problema.
Lo que haga falta, di que sí. Bueno, por desgracia, a veces la actualidad no pasa por buenas noticias y tenemos que contar que la mujer que fue atropellada en la madrugada de hace 2 días en el barrio de Usera, presuntamente, no se sabe todavía por quién, porque salió huido el conductor de ese vehículo, su pareja, porque dicen los vecinos que iban discutiendo por la calle acaloradamente, ha fallecido.
Sí, no ha podido superar sus heridas. Ya en esa misma calle, en Marcelo Usera, el SAMOR la tuvo que sacar de una parada cardiorrespiratoria con 20 minutos de reanimación. Tenía una pierna rota, también una fractura de pelvis. Bueno, parecía que se podía recuperar, pero finalmente ha fallecido esta mañana en el hospital 12 de octubre. Como decías, la policía municipal sigue buscando al conductor del coche que atropelló a esta mujer, que se dio a la fuga y que, según varios testigos, podría ser su pareja, porque minutos antes, los dos, por cierto, creo que iban ebrios, estaban discutiendo por la calle, incluso pegándose el uno al otro. En caso de confirmarse que es un caso de violencia de género, sería la primera muerte en la región por este tipo de violencia en el año 2018.
Qué triste. Bueno, hablamos también del frío.
Bueno, del frío, sin decir el nombre de la estación de esquí que ha abierto esta mañana.
No me lo digas.
Hay que usar todavía cadenas hasta ahora en Navacerrada y en Cotos. En el resto de puertos no hay que usar cadenas, pero hay que tener precaución porque el pavimento está mojado. Aún así, pues eso, las buenas noticias es que sigue cayendo nieve, que en Madrid parece que las temperaturas están subiendo, que va a venir otra borrasca el fin de semana y que nos va a seguir dejando nieve. Eso también, por cierto, le va a venir bien a los embalses de la región, que están en el 51%. Casi 16 puntos menos que el mismo periodo del pasado año. Y sobre todo, a los que vayan a hacer algún tipo de actividad, senderismo, las recomendaciones, que no vayan solos,
que
vayan con buena ropa y calzado, que vayan con dispositivos como un móvil, que vayan con agua y con comida, y que no les pase a lo que les sucedió a un senderista madrileño este domingo en Ávila, en una garganta de Ávila. Salió a pasear a las 9 de la noche. No había manera de encontrarle, tuvieron que llamar a la Guardia Civil de Navacerrada, le encontraron a las 4 de la mañana en un refugio con una hipotermia, mojado, empapado, le tuvieron que dar bebidas y no pudieron bajar hasta bien entrada la mañana, y 6 horas tardaron en bajar desde ese refugio hasta el parking donde tenía este hombre el coche. Iba solo, se conocía la ruta, pero claro, llegó la ventisca, llegó la noche y se despistó. No hay que salir solo y hay que salir con un dispositivo.
Con
y sobre todo,
con ventisca es que no ves nada.
Y sobre todo con un dispositivo móvil, con comida, con agua, que puedas llamar o por lo menos que te puedan localizar.
¿Cuántas veces hemos contado que gracias a lanzar tu ubicación a través de aplicaciones como el WhatsApp, pues hemos facilitado la operación de rescate de un senderista perdido?
Claro, es que la gente se confía y claro, al final la confianza pues te lleva a casos como este, que nos dicen desde la Guardia Civil que son más frecuentes de lo que nosotros pensamos.
Álvaro, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Beatriz. Entonces no hay nada de congelador, ¿no?
No,
vaya,
no, para ti nada. Pero para nuestros oyentes
bueno,
sí, ¿eh?
Me conformaré con el solomillo de carne de este mediodía, así lo va a hacer.
¿Solomillo?
Por ejemplo, ya que no me das croquetas congeladas, pues me comeré un solomillo a la
contigo.
Plancha. Hasta luego.
1:10, esto es Mediodía en COPE más Madrid. Vamos a conocer la última hora en las carreteras regionales. Patricia Arriaga, desde la DGT, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, pues a esta hora especialmente atentos a la A3, a su paso por Rivas, va hacia Madrid, donde un accidente complica la circulación a lo largo de 2 kilómetros en sentido a Valencia. Además, persiste en la M45 unas obras de mejora en la calzada a partir del kilómetro 2 que pueden complicar la circulación en sentido A2. En el resto de vías a esta hora, normalidad.
Muchísimas gracias. Y las calles de la capital, ¿cómo están ahora? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues afortunadamente seguimos sin ver ningún altercado que esté alterando el tráfico especialmente, en absoluto. Hay una circulación algo más intensa en Gran Vía, de Plaza de España hacia Callao, pero realmente nada importante, como en la calle de José Abascal. Las vías de salida o entrada están muy tranquilas, también lo está la M30. Sí cabe recordar a los conductores de Sinesio Delgado, esos conductores que desde el oeste, desde el área de la carretera de La Coruña, cogen ese túnel que atraviesa la ciudad por debajo y les lleva hasta el este. Bueno, pues que sepan que a medida que se acerquen a Chamartín, allí se encontrarán con el subterráneo de Pío XII, con un estrechamiento importante. No han cambiado las cosas, siguen trabajando y hay un solo carril.
Es momento de escuchar ya a Ángel del Río, periodista de la cadena COPE, cronista de La Leal Villán. Vamos a ver qué repaso da la actualidad de Madrid. Estas son sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, Madrid vuelve a ser el claro objeto del deseo inmobiliario después de unos años en los que reventó la burbuja del mercado de vivienda, principalmente por culpa de la crisis económica. Se recupera el sector y la capital de España lideró durante 2017 la mayor subida en el precio de la vivienda nueva y de segunda mano de toda España, un 17%. Teniendo en cuenta que la media nacional fue del 4,3%, Madrid se sitúa casi 13 puntos por encima de esa media. Son muchos los factores que han determinado ese crecimiento de la demanda del sector inmobiliario y, en consecuencia, en la carestía de los precios. Pero, sin lugar a dudas, el principal ha sido el poder de atracción que despierta la ciudad, la instalación de nuevas empresas y el asentamiento de nuevos negocios o representaciones comerciales, circunstancias en las que ha tenido un papel fundamental la fuga de empresas y profesionales de Cataluña tras el conflicto independentista, lo que ha dinamizado el mercado residencial frente a la situación, por ejemplo, en Barcelona, que ha tenido que abaratar los precios de la vivienda. Madrid vuelve a tener cifras anteriores, incluso superiores a las de antes de la crisis. Un ejemplo, en los distritos más caros de Madrid, Centro, Salamanca y Chamberí, el precio medio del metro cuadrado construido supera los 4.000 euros, lo que supone que una vivienda de unos 100 metros cuadrados pueda acercarse al medio millón de euros. La vivienda vuelve a ser un buen sitio, para un medio de inversión, tanto para la reventa, el alquiler o el establecimiento de pisos turísticos. Esta recuperación del sector inmobiliario tiene un gran inconveniente. Va a crecer el número de personas que no tienen capacidad económica para acceder al mercado privado y tendrán que buscarse alternativas en la periferia, incluso en el área metropolitana, donde también la vivienda ha subido de precio.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Beatriz.
¿Con frío o sin frío?
Con mucho frío. Yo esta semana no entro en calor. Bueno, ayer un rato que me tomé un chocolatito a media tarde entré, pero solo ese rato, ¿eh?
Pues fíjate que acabamos de pasarnos por la churrería más antigua de Madrid, bueno, del año 1883.
¿Cómo apetece con este frío?
Muchos años ahí haciendo de chocolatito y churros. Bueno, nosotros vamos a lo que nos ocupa cada día, que es acercarnos con Amparo Latre a la información más cercana de la Iglesia de Madrid. Y vamos a hablar de unas jornadas sobre los retos de la evangelización en la parroquia Santa María del Silencio.
Sí, porque mira, la revolución biomédica, tecnológica, el desarrollo nanotecnológico, la ingeniería artificial, el control creciente de los procesos vitales, son cuestiones que se van a abordar en estas jornadas, como nos cuenta Jaime Gutiérrez, que es el párroco de Santa María del Silencio.
Un espacio para dialogar y profundizar en este cambio de época y en el desafío que representa para la evangelización. Siendo conscientes, tal y como nos ha dicho Benedicto XVI y también el Papa Francisco, que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica.
Estas jornadas se impartirán en tres bloques que comienzan el sábado 20 de enero.
Sí, la primera ponencia será sobre los nuevos modelos de la persona en la sociedad 4.0 y la va a impartir Luis Argüello, que es obispo auxiliar de Valladolid. Siguiente sesión, sábado 3 de febrero, el vicario general de la diócesis de Madrid, Abelino Revilla, hablará sobre qué propuesta de persona nos hace la doctrina social de la Iglesia. Y el sábado 24, Carlos Yarandi, máster en doctrina social, impartirá una conferencia sobre la respuesta del laico ante este cambio de época. Todos los encuentros comienzan a las 10:30 de la mañana y se celebran en el Centro de Promoción Integral de la Parroquia Santa María del Silencio. Y atención, Beatriz, porque es necesario que la gente que esté interesada se inscriba previamente.
Nos vamos ahora hasta la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia en la calle Arroyo de Olivar 100.
Sí, porque allí tenemos a partir de mañana y hasta el domingo unas jornadas de catequesis en las que se va a hablar de los oratorios para niños.
Muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Bueno, pues echando un ojo al mapa meteorológico de nuestra comunidad, encontramos que en algunos puntos de nuestra región madrileña todavía tenemos algún que otro intervalo nuboso. Se van abriendo claros y sabemos que en las próximas horas volverán a cubrirse en algunos municipios y no se descartan las lluvias. En cuanto a las temperaturas, han subido un poquito más, ¿eh? Hasta ahora tenemos 8 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, igual que en Móstoles, Boadilla del Monte y Alcobendas. 2 grados en La Cabrera y en San Lorenzo del Escorial y 6 grados en Villarejo de Salvanés. Nos acompaña al otro lado del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a seguir ayudando a nuestros oyentes, afectados muchos de ellos por las hipotecas multidivisa. Vamos a recordar qué son las hipotecas multidivisa y qué es lo que pueden, bueno, lo que ha dicho el Tribunal Supremo últimamente y de qué manera les podemos ayudar desde Triviño Abogados. Eduardo.
Sí, bueno, las hipotecas multidivisa son un producto financiero en que el cliente, pese a que paga en euros la hipoteca, como todos nosotros, la tiene referenciada a una cesta de divisas que pueden ser yenes, libras, francos suizos, además de también al euro, lógicamente, y que puede cambiar en esa cesta de divisas a cualquiera de estas que tenga por conveniente, ¿no? Entonces, hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que va a suponer un giro radical en la solución a los afectados por este tipo de hipotecas desde un doble punto de vista. Por un lado, va a unificar el criterio de muchos tribunales inferiores, puesto que alguno de ellos declaraba la validez de esta cláusula. Tengamos en cuenta que la doctrina que sienta el Tribunal Supremo es vinculante para los tribunales inferiores. Pero, por otro lado, supone un giro radical en los criterios que anteriormente había establecido nuestro más alto tribunal, puesto que contemplaba la nulidad por falta de transparencia, puesto que contempla hoy actualmente la nulidad por falta de transparencia y no atiende a si el particular en cuestión tuvo error o no. Uh-huh. Ahora mismo, con independencia del grado de formación de la persona que contrató la hipoteca o de si hizo o no cambios de divisa, habrá que atender a la información previa y a la publicidad que hizo la entidad bancaria para vender hipotecas con este grado de complejidad.
¿Qué requisitos tiene que tener esa hipoteca multidivisa?
Bueno, es necesario que tanto en la publicidad como en la información previa se especifique la relación que había entre el tipo de cambio de la divisa y el tipo de interés de la hipoteca, la cuota que paga el afectado, y la cantidad que tras dicho pago queda debiendo a la entidad bancaria. Y este último extremo es el más importante, puesto, como decíamos en programas anteriores, hay personas que llevan pagando la hipoteca más de 10 años y la cantidad que deben hoy es muy similar a aquella que tomaron prestada inicialmente, ¿no? Estudiando las hipotecas que llegan al despacho, la mayor parte de las mismas no contenían esa información, de ahí que podamos actualmente reclamar su nulidad por falta de transparencia.
¿Qué es lo que estáis recomendando a los afectados por hipotecas multidivisa en Triviño Abogados, Eduardo?
Bueno, pues le recomendamos acudir a los tribunales, dado que en el caso de que se declare nula la cláusula multidivisa, quedarán debiendo al banco la misma cantidad que habrían debido de haber tomado prestado el dinero en euros con el diferencial de Euribor. Tienen que pagarles los intereses desde la fecha en que pagaron cada una de las cuotas en exceso y además sin coste alguno para ellos, puesto que no abonan cantidad alguna al despacho, la consulta es totalmente gratuita y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Bueno, pues que tomen nota del teléfono de Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222, teléfono gratuito, y una web, triviñoabogados.es. Eduardo, buen día.
Buen día a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bien. Bienvenidos al 53 aniversario de Automóviles Argüelles. Ponemos 53 coches a precio de aniversario y para el resto grandes descuentos. Porque vamos a celebrar que en 53 años hemos hecho muchos más amigos que clientes.
Galileo 5, 91 447 8888
y argüelles-automóviles.com.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
La futura llegada de 51 refugiados políticos a Collado Villalba ha generado cierta inquietud entre los vecinos de un barrio, del barrio del Gorronal. Allí está previsto que se alojen antes de que acabe el mes de enero. Esta semana se concentraban frente al hostal que Cruz Roja ha alquilado para desarrollar su programa de recepción y acogimiento. Lo que temen es que el barrio no pueda absorber a tantas personas y acusan sobre todo la desinformación que tienen. Nosotros hemos querido, en Mediodía, en COPE Más Madrid, hablar con los responsables de Cruz Roja para conocer de primera mano cómo va a ser ese proyecto de acogida. Ana Pastor.
Pues hasta donde se sabe, Cruz Roja habla de recibir a 51 personas, más o menos unas 10 familias. Esto es lo que serían. Pueden ser de origen sirio, venezolano, pero también dicen que de otro país, cualquiera puede ser. Su incorporación sería progresiva para que el impacto en el barrio sea menor. Gabriel Sánchez Parodi es secretario autonómico de la Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.
Nuestra propuesta a la alcaldesa es hacerlo de forma proporcional, es decir, incorporar ahora, abrir 25 plazas, que serían unas 5 familias, y posteriormente, en función de cómo se fuera desarrollando el proyecto, pues en 4 o 5 meses abrir el resto de plazas, las 26 restantes, ¿no? Con esto el impacto en el barrio sería mucho, mucho menor.
Además, Cruz Roja quiere abrir en la parte baja del hostal una pequeña delegación para que también atienda a los vecinos del barrio. Pero volvamos a ese programa de asilo de la ONG. Tendrá dos fases.
La primera será la del hostal. Durante 6 meses, los trabajadores de Cruz Roja preparan a estos ciudadanos para la autonomía, que en algunos casos pasa por aprender el idioma, entre otras cosas, pero hay más.
Nosotros combinamos los pisos con los centros. Es verdad que lo ideal sería que todo el mundo pudiese estar en pisos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay tanta oferta de pisos, no está siendo fácil conseguir pisos. Entonces, hay una primera fase cuando las personas llegan a España, estas personas solicitando el asilo, que estas personas necesitan mucha ayuda, necesitan mucho acompañamiento, necesitan estar muy cerca de los profesionales, ¿no? Y del voluntariado que la Cruz Roja utiliza para llegar a estas personas y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en esta primera fase de 6 meses, es la idea de que estén en este centro para luego poder ir arrojándolo en pisos que pueden estar en diferentes puntos de Collado Villalba o de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues como hemos escuchado, a los 6 meses la idea es que sean independientes, que puedan vivir en pisos. Por eso están abiertos desde Cruz Roja la propuesta del Ayuntamiento de cederles viviendas.
En esta fase, digamos que son las propias personas refugiadas, las propias familias, las que alquilan su vivienda, ya una vez integrado a la sociedad, se empiezan a vivir normalmente. Siguen con el acompañamiento de Cruz Roja, pero date cuenta que muchas de las personas que vienen pueden ser médicos, ingenieros, personas que tienen una profesión, personas que tenían su vida normalizada en ese país, pero por unas condiciones de conflicto y demás, han tenido que abandonar esos países y ahora pues recalan en España. Y en el momento que encuentran trabajo, las personas ya pues adquieren esa fase de integración y una fase de autonomía totalmente normalizada.
Hasta el momento, Cruz Roja ha desarrollado con éxito estos programas en localidades como Buitrago, como Torrelodones y también en la capital. Y para muestra, un botón.
Buitrago es un municipio pequeño del norte de Madrid. Tenemos un centro que ha sido, digamos, cedido por el ayuntamiento, que colabora mucho con nosotros, con el ayuntamiento de Buitrago. Allí hay 23 personas refugiadas, como 6-7 familias, que se han integrado perfectamente en el pueblo e incluso es posible que los próximos meses vayan más personas porque el pueblo está encantado de este impulso que le ha dado al pueblo estas personas que han ido.
Ellos están cumpliendo con el compromiso que adquirieron con el Estado sobre los refugiados que pueden atender. Son diversas las ONGs que participan en esta labor, pero ¿cuál es la cifra con la que trabaja concretamente la Cruz Roja?
El acuerdo que tenemos en esta fase de acogida temporal es de acoger 146 personas. Tenemos ya acogida 113 y hasta la 51 sería completar el número, digamos, de personas que tenemos, que nuestro compromiso con el gobierno. Pero en principio, bueno, esto es competencia totalmente del Estado y ellos abren cupos en función de, me imagino, las necesidades y de las posibilidades que tienen.
Bueno, pues sobre la desinformación que señalan los vecinos del barrio del Gorronal en Collado Villalba, Sánchez Parodi, desde Cruz Roja, abre las puertas a una reunión con ellos. De hecho, así se lo ha trasladado al ayuntamiento, así que esperemos que pronto se puedan reunir para que resuelvan todas las cuestiones y dudas que tienen acerca de la llegada de esas 51 personas.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Con la llegada del frío, Ana Pastor, como con el resto de las cosas en la vida, a veces ocurre lo de la ley de Murphy, ¿eh? Tú crees que tienes a punto tu caldera, que funcionan tus radiadores perfectamente, llega el frío, pones 2 días la calefacción y se te rompe. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo mejor es ponerse en manos de grandes profesionales que tienen muchos años de experiencia en el sector de los servicios integrales, como por ejemplo la calefacción. Hoy quiero hablarte de Cecova, en la calle Cronos 18. Nos acompaña el gerente de Cecova, un jueves más, Rafa García Gómez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, como siempre hablamos de prevención, del cuidado, de las revisiones, que son claves para estar seguros, ¿no? Pero también en esas revisiones que hace Cecova, se ve si funciona bien esa caldera o si estamos perdiendo dinerito cada vez que la encendemos.
Correcto, así es, ¿no? Intentamos siempre, aparte de mirar si está limpia la caldera, hacer un control de las combustiones propiamente de los aparatos a gas, ¿no? Eso es verdaderamente donde se consuma, ¿no? El ahorro, ¿no? Verdaderamente. Pero no hay que olvidar también que hay que revisar las instalaciones, ¿no? Si no hay pérdidas de agua en los radiadores, ¿no? Que eso, además de hablar de ahorro, por así decirlo, del dinerito, también influye en el confort de propiamente del hogar, ¿no? Y además, si reducimos un coste, pues qué mejor, ¿no? Hay además dos cuestiones, ¿no? Por tanto, que hay que ver para poder disfrutar de una calefacción pues a punto y a gusto, ¿no? Que son ese control de la combustión de propiamente de la caldera y, por supuesto, una revisión, ¿no? Para no tener que pagar más de la cuenta que muchas veces, por desgracia, pues...
¿Cuánto podemos pagar más si no funciona bien nuestra caldera?
Pues entre un 15 y un 20% seguro que podemos decir que conseguimos esa reducción o ese aumento si no se hace, evidentemente, una revisión, ¿no? Por eso nosotros ofrecemos, ¿no?, con toda garantía, con profesionales de toda la vida, una revisión de todas las instalaciones por un módico precio de 70 euros.
¿Solo 70 euros?
Sí, correcto. Eso
y nos garantiza que vamos a estar disfrutando de la temperatura idónea, confortable,
correcto.
Idónea, seguros,
que eso es muy importante.
Y vamos a ahorrar dinero, no vamos a gastar más de lo que tenemos, más de la cuenta. Bueno, hablando de seguridad, háblanos de ese detector de monóxido de carbono.
Bueno, ya hemos hablado varias veces, pero sí que es verdad que es muy importante hablar de un monóxido de carbono que puede matar, ¿no? Y es una realidad, hay muchísimos accidentes y muchísimas incidencias en hogares en las que el gas no es lo que mata, sino verdaderamente la concentración por una mala combustión, ¿no? Entonces yo animo a que la gente pues nos pida información sobre lo que es el detector, lo que es las revisiones, lo que es absolutamente todo lo que ellos tengan interés en llamarnos, como siempre, al 91 675-6455 y que nos visiten en cecova.es.
Cecova, servicios integrales, profesionales de toda la vida. Van a hacerte esta revisión, van a velar por tu seguridad, por tu bolsillo. Cecova está en la calle Cronos, 18, en Madrid. Y voy a repetir, si te parece, Rafa, vuestro número de teléfono, 91-375-6454, 91-375-6454, para que pidas información y para que contrates esas revisiones. ¿Cómo se identifica un trabajador de Cecova cuando va?
Pues muy fácil. Todos nuestros trabajadores, aparte de que van totalmente uniformados y pone claramente Cecova, siempre llevamos documentación que acredita que son personal de Cecova, con lo cual no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de engaño.
Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias a ti. Un saludo.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:31, actualizamos la información en mediodía en COPE más Madrid y me da un poco de miedo saludar a nuestra compañera Cristina López Benedicto porque viene cargada, ¿eh? Viene cargada de multas. Bueno, ahora en serio, esta mañana el Ayuntamiento de Madrid en Junta de Gobierno presentaba un nuevo modelo de multa de tráfico mucho más claro, para que no nos quepa duda de que hemos cometido una infracción.
Efectivamente,
buenos
días.
No sea ambigua, buenos días.
Buenos días, sí. El Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha un proyecto que se llama Comunicación Clara, con el que quiere informar a la ciudadanía de forma más sencilla, más directa, más transparente. Dentro de ese proyecto de comunicación clara, el proyecto piloto, el primero que se va a poner en marcha, seguramente se ha dicho la concejal, la delegada de Medio Ambiente, Sabanés, para principios de febrero, es un nuevo modelo de multa. Un nuevo modelo de multa por infracción de circulación que es muchísimo más claro que el que había hasta ahora. Por empezar, por el título. El anterior se llamaba notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador. Ahora se llama denuncia por infracción de circulación multa, para que no quede ninguna duda. Vamos a escuchar a la delegada Inés Sabanés.
Se ha ido a una nueva estructura que, empezando por el título, ¿no? El anterior impreso se llamaba notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador. Ahora se va a llamar denuncia por infracción de circulación punto multa. O sea, para que inmediatamente no quede dudas de lo que estás recibiendo, por más que le quieras dar vueltas. Al final está recibiendo una multa.
Que quede claro que está recibiendo una multa. Es verdad que el nuevo modelo, el nuevo impreso, el 911, que es esa denuncia por infracción de circulación, esa multa, es muchísimo más claro visualmente, de tal manera que uno puede saber si está conforme a la denuncia, que por ejemplo tiene una reducción del 50% por pronto pago, y además se ve clarísimamente en el modelo, es un cuadrado azul con un 50% muy grande que se ve clarísimamente, y luego si no está de acuerdo también en la parte trasera de ese impreso se puede ver muy claramente cómo recurrir esa multa. Sabanés explicaba que la multa con este nuevo modelo se facilita más información porque las multas son las comunicaciones que más se generan en el ayuntamiento. Luego se irá trasladando al resto de comunicaciones que hay entre el ayuntamiento y los ciudadanos, pero vamos, este proyecto piloto, que ya decimos, está previsto que comience a principios de febrero, ha empezado por las multas, pues porque es una de las que genera más comunicaciones entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Yo invito a los ciudadanos, a los oyentes, a que puedan, perdón, consultarla y visitarla, porque ya está expuesta en la página web del ayuntamiento y verán clarísimamente la diferencia entre el modelo anterior y el nuevo modelo que se va a poner en marcha. Muchísimo más claro.
Bueno, es una buena noticia. Sí, aunque no es una buena noticia recibir la multa, por lo menos enterarte, porque alguno dirá, ¿qué es esto?
Si hay que pagarla, o si se quiere recurrir, por lo menos tener claros es nuestros derechos, la forma de poder recurrirlo, la forma de pronto pago, que se vea todo muchísimo más claro y que esté explicado de forma más transparente.
Bueno, ya solo queda que algunas empresas que emiten facturas de luz hagan lo mismo, que uno recibe la factura de la luz y no sabe qué es lo que está pagando, ¿eh? Que sean así de claritas.
Sí, sí.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias.
Gracias.
Y a nuestra compañera Ana Palacios le voy a dar paso, como diría mi hija, pero ¿cómo vienes así de brilli brilli? ¡Qué estupenda! ¿Dónde has estado tú hoy?
Pues esta mañana he estado en una discoteca.
¿En una discoteca?
A las 11 de la mañana estaba abriendo yo la puerta de la discoteca.
Eso sería un after hours, por lo menos.
No sé si after o...
Mira, sube al avión, sí. Ana Palacios, ¿qué hacías en una discoteca esas horas?
Pues estaba presentando la nueva noche madrileña, porque bueno, la semana que viene es la feria de Fitur, empieza la feria de Fitur, y dentro de esta feria pues quieren presentar Festitur, que es un poco presentar el ocio que existe en Madrid, ese ocio, ese turismo más allá de la gente cuando viene, más allá de hacer turismo, que también estos empresarios, esta gente que va a Fitur, conozca cuáles son las opciones de ocio en Madrid. Opciones de ocio, porque la noche madrileña ha cambiado bastante. Entonces hay opciones de ocio desde pues la típica discoteca de toda la vida, pero también, por supuesto, gastronomía, los mercados que ahora están tan de moda, DJs, espectáculos. También, como nos contaba, ahora es que tú te sientas casi a comer y puedes terminar en el mismo sitio de copas.
Se crean como ambientes distintos, ¿no?
Claro, que conozcan también estas personas que van a Fitur, conozcan estas opciones. Porque además nos decían que, bueno, a Fitur van unas 250.000 personas, visitan la feria, ¿no? Pues más del 70% de estos visitantes salen de ocio. Y esto genera 15 millones de euros de impacto. Es mucho dinero, porque es gente que gasta mucho. Entonces, claro, pues es un poco promocionar nuestra noche para que vuelva a convertirse también en esa noche...
Una noche muy potente,
una noche potente, la noche madrileña. Es una noche muy divertida.
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que quieren mostrar.
Tú puedes vivirla ahora. A mí es que me pilla un poco lejos la noche
madrileña. Hombre, pero hay muchas opciones. Es lo que decían, hay muchas opciones más allá de baile. También hay gastronomía, hay mercados, hay ir a cenar, un sitio de copas.
Hay de todo, para todos los gustos. Estos días vamos a hablar mucho de turismo. Y es que cada vez que llega enero, pues llega la feria más importante, la feria internacional más importante que tenemos aquí en la capital, donde podemos viajar, ¿verdad?, en IFEMA sin movernos de las naves de IFEMA por todo el mundo. Muchísimas gracias.
A ti.
Ana, ¿te gusta la literatura de ciclismo?
Me encanta la literatura.
Pues menuda propuesta nos trae ahora nuestro siguiente invitado. Presta atención.
Y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés.
Abro el blog de nuestro siguiente invitado y me encuentro una frase de José Saramago que dice: todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para mi salud, pero nunca he oído a nadie decirle a un deportista: tienes que leer. Bueno, pues con esta sugerente y estimulante frase se presenta el blog Biciteca. Detrás está Manuel Iron, que es madrileño. Tiene una empresa dedicada a la promoción de la literatura sobre ciclismo. Nos ha llamado muchísimo la atención y le hemos dicho: tienes que venir a contárnoslo. Entre los libros que editan nos encontramos Mi querida bicicleta, por ejemplo, de Miguel de Delibes, que era un gran aficionado a la bicicleta, novelas, biografías. Este ha sido el camino sobre dos ruedas que recorre desde 2013, Manuel, para hacer de su pasión un trabajo. ¡Bienvenido!
Hola, buenos días.
Tengo, para empezar, uno de los libros que has editado en La Biciteca, que es el nombre de la editorial, Miguel Delibes, Mi querida bicicleta. ¡Qué bonito!
Sí, de hecho, ese es el primer libro que publicamos y fue un poco el motivo de lanzarnos a esta aventura editorial.
¿Qué es La Biciteca? Cuéntanos.
Pues La Biciteca es una manera de mezclar dos de mis aficiones, ¿no? Yo soy un gran aficionado a la bici, soy muy vicioso, como decimos nosotros con B, ¿no? Y me apasiona la literatura. Entonces, mezclar esos dos mundos era algo que venía haciendo de manera personal. Y se me ocurrió la manera de darle forma, ¿no? Primero empezamos con una librería online, porque era hace unos años, recordaréis, cuando este mundo de la bicicleta no estaba tan de moda, resultaba muy, muy difícil encontrar libros de ciclismo, ¿no? Y mi librero de confianza me decía: es que me haces una faena, tío, cada vez que me pides un libro.
Te veía entrar por la puerta y empezaba a sudar, ¿no? Diciendo, claro, a ver qué me pide ahora.
Eso es. Entonces, pues se nos ocurrió formar una web, una librería online, a modo de cajón desastre, donde incorporar todo aquello que encontrásemos publicado relativo a la bicicleta y a partir de ahí pues intentar ofrecérselo a la gente.
¿Y hay libros? ¿Muchos libros?
Pues esa ha sido una de las grandes sorpresas, ¿no? Que pensábamos que habría poquísimos libros, pero conforme pasa el tiempo seguimos encontrando y hay muchísimos libros. Tenemos catalogados a día de hoy casi 400 libros del ciclismo publicados en castellano. Y últimamente, con la aparición de estos proyectos editoriales, que junto al nuestro aparecieron otros dos casi de manera coetánea, pues se está publicando mucho y bien, que esa también era uno de los problemas de los que había antes, que había cosas publicadas, pero no de mucha calidad, la verdad.
¿Y hay demanda?
Pues sí, afortunadamente sí. Yo creo que de la mano de esto que estamos hablando, ¿no? Todos asumimos que la bicicleta está de moda, pero sí, empieza a haber demanda y además es muy gratificante, ¿no? Encontrar pues lectores aficionados o habituales desde siempre, que siempre han mirado a la literatura deportiva, en concreto a la literatura de ciclismo por encima del hombro, ¿no? Menospreciando la que de repente la descubren y nos dicen, oye, pues estos libros están geniales. Y al contrario, ¿no? Deportistas, ciclistas que nunca habían leído más allá de blogs o revistas y de repente dicen, oye, pues recomiéndame otro libro, ¿no? Se van aficionando a la lectura y año a año se convierten en lectores, con lo cual conseguimos un poco el fin.
Manuel, igual que tú le hacías sudar la gota gorda a tu librero, uh-huh. ¿Alguno de los seguidores de la biciteca, de los clientes, te ha hecho alguna petición de las que has dicho, madre mía, este es peor que yo, ¿eh?
Sí, no. La verdad es que, digamos que yo soy la persona detrás de la biciteca, ¿no? Yo físicamente, pero todo esto ha sido posible gracias a un gran número de amigos que me han apoyado y me han acompañado y me acompañan durante todo el camino, ¿no? Y otra de las cosas muy gratificantes de este proyecto es que te vas encontrando por el camino gente con muchísimos más conocimientos que los tuyos y que te descubre auténticas maravillas, ¿no? Que me hace sudar, como muy bien dices, para localizar esos libros, a veces que no se pueden localizar o quizás consigues primeras ediciones o libros descatalogados, ¿no? Pero sí, es una manera de redescubrir, claro que sí.
¿Cómo son estos libros? ¿Es literatura? ¿Son manuales? Hemos dicho que podía haber hasta biografías.
Claro, pues ves, como te decía antes, gran parte de los lectores o los aficionados suelen mirar a la literatura deportiva por encima del hombro, ¿no? Consideran que es de baja calidad. Y hay que reconocer que hasta hace unos años lo publicado en castellano pues eran biografías normalmente bastante frías, llenas de datos, la típica vida, obra y milagros, ¿no? Que tampoco te animaba demasiado a leer. Pero la literatura deportiva por ahí en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, goza de muy buena salud y de una gran tradición. En todos los años, en los 10 libros más vendidos de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Estados Unidos, siempre hay libros de temática deportiva, ¿no? Y eso ya es un apunte al que deberíamos prestar atención. Entonces hemos descubierto, y también nosotros en nuestro propio catálogo veréis que hay bastante variedad, que hay de todo género. Hay, por supuesto, literatura de viajes de ciclismo, hay novela gráfica, hay biografías, hay libros, libros para niños, hay historia.
Tú siempre has amado el mundo del ciclismo, la uh-huh. bicicleta, te mueves a todos lados siempre que te lo permite.
Así bueno, es.
La orografía, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, imagino, y el tiempo en bicicleta. ¿Has notado que la cultura ciclista empieza a calar en el madrileño, que cada vez hay más personas que se mueven en bicicleta y lo hacen mejor?
Así es, ahí has acertado de pleno. De hecho, fíjate que uno de los proyectos editoriales de los que te hablaba antes se llama Cultura Ciclista, tal cual. Es decir, creo que todos estamos en el empeño de que la gente descubra que la bicicleta va más allá de lo que es dar pedales, ¿no? Y que hay todo alrededor un mundo del que disfrutar. Pero sí, concretamente tu pregunta, fíjate que yo llevo solo 3 años viviendo en Madrid. Y hace unos años, cuando venía a Madrid, que es la capital del reino, ¿no? Donde se mueve todo, donde ves en las redes sociales que las tiendas mueven mil historias, y tú llegas aquí desde capital de provincia, yo entonces vivía en Salamanca, y te encontrabas con que sí, había tiendas estupendas, y estaba la bicicleta café, que era un lugar, ¿no?, donde se acercaba a todo el mundo, pero luego por la calle no había bicis. Y eso es algo que me ha sorprendido mucho y estos años ha crecido de manera desproporcionada, la verdad. Gracias a Bicimat, que yo creo que eso fue un alicate para muchos que no se planteaban el moverse en bici por Madrid. Siempre están las disculpas de que hace frío, de que llueve, de que las cuestas y tal. Pero sí, no sé, yo creo que se ha democratizado el uso de la bici. Y además en todo el espectro social. Encuentras a gente que lleva a sus niños al cole en bici y encuentras a señoras o señores mayores que se salen a dar un paseo en la bici y a comprar el periódico y el pan. ¿Por qué no?
¿Qué es para ti la cultura ciclista?
La cultura ciclista es todo aquello que está relacionado con la bici, ¿no? Y que va más allá, como decía antes, de salir a montar o darte una vuelta, llegas a tu casa, te das una ducha, cuelgas la bici y hay gente que lo deja ahí. Pero que va, hay toda una cultura alrededor, hay cine de bicis, hay varios festivales de cine relacionado con el ciclismo, hay literatura, como estamos diciendo, con todos los géneros que te acabo, hasta poesía, ¿no?, el ciclismo, hay pintura, hay gente que pinta solo de temática ciclista, hay movimiento social alrededor de la bici, ¿no?, que dice, todo un espectro, como cualquier otra afición o disciplina.
Nos has traído un montón de libros de la biciteca y Ana, mientras estamos charlando, los está ojeando.
Me faltan ojos, Beatriz, las cosas como son. Pues mira, he descubierto, por ejemplo, una colección así como antigua en la que, pues, bueno, la han titulado la Biciteca Editorial Libros Maillot.
Sí, esa es una colección a la que le tenemos especial cariño. Es un libro que sacamos cada año, una edición limitada, y nos dedicamos a homenajear a una carrera centenaria, un evento ciclista que ocurrió hace más de 100 años. Entonces, pues buscamos, indagamos en la historia de ese evento. El primero fue un viaje de Salamanca a Madrid que hicieron en ciclismo.
Que es el que tengo yo aquí, Salamanca a Madrid, el velocípedo.
Eso, sí, eso es el título, ¿no? Entonces, pues indagamos sobre la historia. Uno de mis amigos normalmente se encarga de escribir el libro sobre el entorno, sobre la época, sobre lo que ocurría. Y además luego emulamos nosotros y hacemos la segunda edición en bici también, ¿no? Es toda una celebración y lo hacemos en estos libritos tan pequeñitos para que la gente los descubra.
La Biciteca es una de las editoriales. Luego está Ocho Letras. ¿Qué es Ocho Letras?
Es otro proyecto que tengo editorial aparte de la Biciteca, que quiero decir aparte de la literatura en general, del ciclismo. Soy un apasionado de los viajes, de la naturaleza en general, ¿no? Entonces, digamos que quedarme solo con el aspecto ciclista dejaba una parte de mi personalidad que necesitaba cabida en otro proyecto. Y por eso empezamos con Ocho Letras, que es otro proyecto dedicado más, pues eso, a los viajes, a la historia en general, a la montaña.
¿Y la Biciteca sigue online?
La bicicleta sigue online, la verdad. De hecho, estamos pensando en cerrar lo que es la librería, ¿no? Porque hoy en día, afortunadamente, encuentras los libros en cualquier sitio. Vas a la librería de tu barrio y ya tienes una sección de ciclismo que hace unos años era impensable, ¿no? Y pues vamos a enfocarnos el esfuerzo en el tema editorial, en seguir publicando libros, en seguir ayudando a gente que tiene la idea de escribir un libro y no encuentra cabida en las editoriales tradicionales. Uh-huh. Y luego también distribuimos. Algunos de los libros que os hemos traído pues son libros autoeditados, que gente que se publica su libro luego no encuentra un canal de distribución, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos, los acompañamos de los nuestros y los colocamos en todas las librerías y tiendas de bicis de España.
Qué historia, ¿eh? Estas pequeñas grandes historias que nos encontramos entre nuestros vecinos madrileños, en este caso Manu Iron, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Manu Iron. ¿Es tu apellido? ¿O?
En realidad es un apodo, pero es con el que, digamos, utilizan
todos. Es con el que te conoce todo el mundo, ¿no?
Es con el que me conoce todo el mundo.
El más duro eres,
eso,
¿no?
Es.
O sea, eres el más duro.
Es porque antes practicaba triatlón, en concreto Iron Man, y en las redes me llamaban Iron Manu, de ahí que he jugado con el nombre Manu Iron.
La gente así te conoce. Bueno, eso le puedes encontrar como el responsable con un equipo de esas editoriales, La Bicicleta y Ocho Letras. Y están aquí, en Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Bienvenidos a Galicia. Bienvenidos al Mesón Opote, un establecimiento familiar especializado en cocina tradicional. Prueba sus arroces y deliciosas carnes a la brasa hechas a la parrilla de leña y disfrútalo con la mejor selección de vinos tintos y blancos. Reserva ya tus comidas y cenas en mesonopote.es o en el 91 610 54 54. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Si nos has escuchado en COPE, tendrás un regalo especial.
Yo pago más por tu coche.
No, yo pago más.
No, yo...
En Autofesa te pagan más por tu coche y te lo abonan en el acto. Y si además quieres llevarte otro, lo sobrevaloran. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me?
Ship is gone.
11 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida actualizamos la información y enseguida vamos a decir quiénes son los ganadores y las ganadoras de nuestro concurso La Sirena, un concurso que iniciábamos al comienzo del programa y en el que te preguntábamos cuál es la estación de esquí de nuestra Sierra de Madrid que ha abierto hoy 6 kilómetros de pista esquiable. Es fácil, ¿eh? Ha sido nuestra portada. ¿Qué tenemos para ti? Pues nada más y nada menos que un vale de compra valorado en 20 euros para Congelados La Sirena, para que lo gastes en cualquiera de las tiendas que tienen en nuestra comunidad. Me acompaña a través del teléfono el doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal, doctor? ¡Feliz año!
Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. Hoy vamos a hablar de un problema que muchas veces se sufre en silencio o se desconoce que se tiene, que eso también puede pasar. Cuando alguien sospecha que puede tener mal aliento, ¿qué es lo que puede hacer? Hoy vamos a hablar de la halitosis.
No es que se sufra en silencio, lo que lo sufre en silencio son quien te rodean.
Claro, sí, sí. Porque normalmente pues da un poquito de vergüenza y de apuro decirle a una persona, aunque sea muy querida, tienes un problema de mal aliento.
Claro, pero esa es una cosa, eso que dices es verdad. Igual que si ves o veo a alguien, que es lo más normal, un señor que tiene la cremallera abierta. Oye, tienes la cremallera abierta, que es bastante normal.
Es verdad.
Y tienes mal aliento, pues tienes mal aliento. O mira, o tienes el pelo grasiento, date una ducha que el jabón no mata nada.
Qué apuro, ¿no?
No, no es ningún apuro, es que deberíamos ser un poco más... Bueno, yo porque lo veo desde mi punto de vista, ¿no?
Hay que tener confianza, hay que tener confianza. Pero vamos a ver cómo abordar este problema.
A mi paciente te duele aliento o como lo tengo tan cerca, sobre todo al sector femenino, pues pasarte por una peluquería y que te quiten un poquito, te arreglen un poquito la cara, o sea, para un, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, vamos a lo que tú decías. Los motivos del mal aliento o de halitosis... son varios, ¿vale? No le podemos dar un solo motivo. Primero, evidentemente, cuando se sabe que tiene mal aliento o alguien se lo dice, pues acudir a su odontólogo de cabecera para que haga una inspección. Primero oral, porque puede ser causado por una mala higiene, una mala praxis de higiene, una mala técnica de higiene, que quedan restos de alimento microscópico entre los dientes, generan bacterias y las bacterias son las que dan ese olor tan tan feo. Son siempre bacterias.
Digamos que vamos a buscar al principio el origen más sencillo, que puede ser una mala higiene, claro.
Lo primero de todo es la mala higiene, ¿vale? Porque quedan entre diente y diente, cuando hay espacios entre diente y diente, quedan restos de alimento que el cepillo no lo recoge. Entonces hay que enseñarle a cepillarse, una técnica de cepillado, hilo dental... Y con enjuagues y mejorar. El enjuague también es una cosa que puede sacar el mal aliento, pero lo saca de forma puntual. Una vez que se pasa el efecto del colutorio, vuelve otra vez el mal aliento porque no has eliminado la causa. Eso por un lado. Lo segundo es que tenga algún tipo de patología dentro de la boca. Por ejemplo, un flemón, absceso, caries, una infección tras una extracción mal hecha... enfermedades de la encía, también algunos medicamentos, por ejemplo, que pueden contribuir a que el paciente tenga el famoso síndrome de boca seca y eso hace que no haya un buen enjuague por parte de la saliva y las bacterias, ¿recuerdan? Siempre hay que tener en cuenta las bacterias, proliferan y son las que dan ese olor fétido. Cuando vemos que en la cavidad oral está todo ok, está todo en orden, hay que buscar en el estómago. ¿Y cuál es nuestra principal diana en el estómago? La famosa Helicobacter pylori. Eso también.
Ya hablamos de otra cosa, claro.
Claro, pero esto puede ser el origen. Por eso digo que el mal aliento o la halitosis no tiene un solo causante. Uh-huh. Hay que buscarlo. Como todo, hay que buscar el origen.
Claro. Bueno, pues vamos a recordarle, doctor Llanos, a nuestros oyentes, ¿dónde está Clínica Dental Alcalá para este problema y para otros también muy complejos, que son los que se abordan y se atienden también en Clínica Dental Alcalá. Más de 30 años, 32 años celebrábamos este 2017.
Sí, no me lo recuerdes.
Desde la apertura de la Clínica Dental Alcalá. Bueno, son 32 años de recorrido, de experiencia, de acumular pacientes satisfechos y de ir adquiriendo también nuevos conocimientos y ir acorde con los tiempos, ¿no? Con la demanda y la tecnología actual.
Eso es constante.
En el mundo de la odontología.
Esto es constante, porque nosotros investigamos también nosotros, también tenemos nuestro propio I+D, y por lo tanto también recibimos, somos receptores y también damos información.
Pues decimos, ¿dónde está Clínica Dental Alcalá? Calle Alcalá 198, primera planta, y un teléfono para pedir cita al 91-356-6077, 91-356-6077.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En este ratito que tenemos de radio, hasta decirte eso de hasta mañana y hasta que lleguen los compañeros de los informativos con las noticias de este jueves 11 de enero, vamos a dar un repaso a los grandes conciertos que llegan este 2018. Susana Alonso.
Hola, Beatriz.
¿A quién estamos escuchando?
Estamos escuchando a Jason Derulo, que el 27 de febrero se va a subir al escenario del antiguo Palacio de los Deportes. La estrella americana lleva ya casi una década en el panorama musical y en este tiempo ha sacado 5 discos al mercado. Canciones como In My Head o Won't You Want Me, esta que está sonando, han conseguido estar en el top 40 y ha llegado a vender 500 millones de copias de sus sencillos. All the time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware. Vuelve Bob Dylan a Madrid.
Los días 26, 27 y 28 de marzo estará en el Auditorio Nacional. Dylan vuelve con su famosa gira Interminable, con la que lleva ni más ni menos que 30 años.
Y tanto interminable, ¿eh?
El cantante ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura en numerosas ocasiones, hasta 2016, que llegó el momento de que lo recibiera.
Y ahí estábamos todos, pero ¿va a cogerlo, va a recogerlo, no lo va a recoger?
Y de Bob Dylan nos vamos a ir a la siguiente cinta del año. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and...
¿Cómo me gusta lo que estamos escuchando,
pues
amiga?
Os veo moviendo la cabeza a las dos.
Sí, Ana.
Esto es estupendo. Voy a apuntar fecha. Pero ya, vamos.
Pues apunta que llega Imagine Dragons al antiguo Palacio de los Deportes el 7 de abril. En 2008 despegaba esta banda de rock y desde entonces ha sacado al mercado 3 discos. Dan Reynolds es el cantante del grupo y esta banda americana tiene influencias de los Beatles, Muse o Paul Simon, entre otros.
Thirty Seconds to Mars, el 12 de abril, en Madrid también. ¿Dónde van a actuar?
También en el Palacio de los Deportes, que vamos, que está juntando a todos los grandes artistas. La banda está liderada por Jared Leto y ha vendido, desde que comenzó su andadura musical, ni más ni menos que 15 millones de discos. Y te estoy hablando de que empezaron en 1998. Y el líder, además de dedicarse a la música, es actor. Le hemos podido ver en películas como Dallas Buyers Club, que recibió el Oscar al mejor actor secundario por esta película. Y así como dato, es el nuevo Joker del Escuadrón Suicida.
Lo que estamos aprendiendo, ¿eh?
Madre mía, nos hemos quitado 30 años de encima.
Ahora
Beatriz
mismo,
y yo.
Espérate que me voy a sentar, que es que se me mueven los pies y no puedo, no sé cómo voy a acabar el programa.
Pues apuntar este nombre porque Sam Smith viene en mayo y es la primera vez que va a actuar en nuestra ciudad.
Sam Smith.
Llega el 16 y, como no, pues al antiguo Palacio de los Deportes con influencias de Amy Winehouse y Led Zeppelin, ni más ni menos.
Vaya mezcla, ¿eh? Hay que escucharlo. Sam Smith. Bueno, hasta le conocemos.
¿Cómo no iba a hablar yo ni más ni
Bruno
menos
Mars.
Que de Bruno Mars? ¿Cómo no iba a hacerlo?
Y Llegará con el calorcito ya, ¿eh? Con ese verano recién estrenado.
El 22 de junio, y hablando de estrenos, va a ser quien estrene e inaugure el Estadio Metropolitano en lo que se refiere a conciertos.
Bien, bien. Bueno, pues con la música de Bruno Mars nos vamos a despedir y nos sirve para dar los nombres de los ganadores y las ganadoras de ese vale de compra de 20 euros para cualquiera de las tiendas que Congelados La Sirena tiene en la Comunidad de Madrid.
Pues mira, hemos cogido los nombres de varios, por riguroso orden de entrada, te leo desde el número uno, son los que han acertado lo que estábamos preguntando, es decir, Valdesquí, que es de lo que hablábamos.
La estación que ha abierto hoy sus puertas, ¿no? Que ya está a pleno rendimiento.
Ana María Barceló, María Dolores Martín Lucas, Begoña Espinosa, Ángel Redondo, Miguel Ángel Sánchez, Ángel Sánchez Gutiérrez. Estos seis son los ganadores.
Me voy a corregir, porque a pleno rendimiento no, solo hay 6 kilómetros de pistas esquiables.
Bueno,
pero está
suficiente,
bien, está bien,
suficiente para toma de contacto.
Nos despedimos, vamos con las noticias.